¿Tiene tu empresa desarrollos tecnológicos de seguridad, inteligencia y drones? Ven a Tecnosec y Dronespo, la feria para los cuerpos policiales de inteligencia y empresas de infraestructuras críticas. Expón tus productos el 26 y 27 de abril en el Pabellón de Cristal de Madrid. Infórmate en tecnosec.es. Con seguridad, tu feria.
Renta 4 Gestora celebra el próximo 23 de marzo una nueva edición del Investors Day, un encuentro anual que superó los 2.000 participantes en directo y 6.000 en diferido en la edición pasada y que este año vuelve a ser el referente para todos los inversores. Renta fija, renta variable, megatendencias, inversiones alternativas, perspectivas para 2023, todo contado por nuestros expertos y con vuestras consultas como protagonistas. Te esperamos el 23 de marzo en el Investors Day de Renta 4 Gestora. Reserva ya tu plaza para asistir en directo o a través de internet en renta4gestora.com.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y con Julio Rodríguez abrimos nuevamente nuestro espacio dedicado al mentoring aquí en Capital Radio, en Capital, la bolsa y la vida. Julio Rodríguez es el fundador y CEO de la red de mentoring de España. ¿Cómo estás, querido Julio? Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Un día más, una semana más juntos.
Sí, señor. Hoy vamos a hablar... Y estamos en la semana del Día Internacional de la Mujer, precisamente, de nuevo, del programa de Mentoring Mujeres con S, porque nuestra invitada tiene que ver mucho con ello. ¿Nos la presentas?
Así es una joven y emprendedora. Se llama Carolina Kairos. Ella es CEO y Head of Strategy en la agencia de branding Padawan. Además, es escritora. Nos trae hoy un bestseller en marketing y emprendimiento. Es la creadora de una metodología que cuenta con 25 herramientas. Ha trabajado en gestión de marcas como Cepsa, Vodafone, Coca-Cola, Museo Thyssen, en Iberia. Y además es mentora del programa Mujeres con S, como bien dijiste.
Bienvenida, Carolina.
Hola a todos, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí, además en esta semana tan representativa. La verdad que muchas gracias por esta invitación y con muchas ganas de escucharos, de participar y de contaros cositas.
Reúnes muchísimo interés en tus responsabilidades profesionales como CEO de una compañía, como escritora, además como una persona que tiene esa habilidad de proponer métodos como este que has escrito, ¿no? Cómo crear marcas que provocan, venden e impactan. Así se titula tu método, ¿no? Branding Method.
Así es. Yo llevo con mi empresa 4 años, llevo trabajando en branding desde hace 10 años y decidí crear, pues bueno, también a través del programa Mujeres con S, fue un impulso para lanzar mi libro y la verdad que desde que lo lancé hace 5 meses, es el número 1 en ventas, en marketing, en emprendimiento, ha llegado a más de 25 países y está siendo una pasada todo el impacto positivo y todas las ayudas que está haciendo a que muchísimas personas, tanto hombres, mujeres, emprendedores, empresarios, desarrollen mejor sus proyectos y hagan posibles sus visiones, ¿no?, a través del método.
Suena un eureka que has descubierto para tener este éxito.
Y al final... al final...
A mí me encantan las historias, y siempre hay historias detrás de todo esto. ¿Qué significa Padawan? Carolina, se pronuncia así, ¿verdad?
Así es, Padawan significa aprendiz. Yo trabajaba en la mejor agencia de branding del mundo, y cuando decidí crear mi agencia, intenté cambiar un poco el rol que tenemos los consultores, los creativos hacia nuestros clientes. Un Padawan es un aprendiz que siempre está aprendiendo, pues, de su entorno, de sus clientes y de todas las personas con las que se relaciona, más allá del máster. El máster, yo siempre lo digo, que son nuestros clientes, y nosotros, al final, ese es nuestra labor, ¿no?
Tú no eres muy fan de Star Wars, Julio, por lo que veo. No conoces lo de mi querido Padawan.
Pues no, yo me quedé en Gris y otra vuelta, no llegué yo a esas.
Pues aquí estamos para conquistar el universo y a por todas.
Sí, porque tiene ese sentido del aprendizaje, que hoy ya no es el sentido de una época en tu vida, sino que probablemente es el propio sentido de la vida, ¿no? El aprendizaje continuo.
Totalmente. Yo creo que cuando ves la vida desde los ojos de un Padawan, de un aprendiz, al final sigues viendo las maravillas y las oportunidades que te esperan. O sea, yo, por ejemplo, si pensase que lo hubiera sabido todo, me hubiera conformado con simplemente tener mi agencia, nunca hubiera lanzado el libro. El libro también es aprender a hacer una nueva empresa, un nuevo proyecto, y todas las oportunidades que nos brinda la vida para seguir aprendiendo de nosotros mismos y de otros, obviamente.
¿Y de dónde proviene esta afición al mundo del branding y de las marcas?
Yo quería dedicarme a cooperación internacional y mi familia me mandó a hacer un máster en marketing, básicamente. Entonces fue un poco otra eureka, porque de algo que yo me esperaba, que no iba a llegar a ningún fruto, y empecé un poquito obligada, como cuando eres con 20 años, tampoco sabes lo que quieres hacer. Y la verdad que fue increíble, fue una conexión bestial, conecté muchísimo con la estrategia de marca, porque la estrategia de marca al final es hacer posible los proyectos. Yo digo que es tangibilizar ideas, crear estrategias para que las cosas sucedan, para que las personas puedan ser más competitivas.
Mucha gente se pregunta, ¿cuál es el camino para conseguir que mi marca tenga alma?
Pues yo creo que la autenticidad. O sea, si no construyes desde lo que eres, si no expones todo lo que eres, al final creas unos cimientos que en cuanto empieces a crecer la casa se te va a hundir.
¿Y esto vale para las personas?
Totalmente. La marca personal y la marca profesional, la marca corporativa, es totalmente lo mismo. Al final gestionamos nuestra identidad, lo que somos, a través de nuestra imagen, lo que parecemos.
Julio.
Metiéndonos ya un poquito más en la temática, seguro que muchas veces te preguntan a qué te dedicas. ¿Cómo explicas lo que hace una agencia de branding?
Yo siempre digo que una agencia de branding lo que hace es tangibilizar proyectos. O sea, al final lo que buscamos es que las ideas o los sueños de nuestros clientes se materialicen para hacerles mucho más competitivos, para que lleguen a donde quieren llegar. Y sobre todo lo que les hacemos es les damos un mapa para que sepan qué camino seguir, pero también les definimos el objetivo, el camino. O sea, porque muchas veces si no sabes a dónde vas es imposible que llegues.
¿Ese mapa posee un patrón común para todas las empresas y para todas las marcas, o hay tantas diferencias que hay que elaborarlo cada vez?
Yo, cuando empecé a trabajar en branding, es verdad que cada marca se hacía un proyecto de una forma diferente, pero aquí entraba la subjetividad del consultor que las hacía tangibles. Yo por eso definí una metodología que unificase, por así decirlo, los pasos a seguir, y así quitábamos la subjetividad del consultor al que te enfrentabas. Evidentemente, ¿qué cosas tienen que tener todas las marcas? Tienen que tener, pues, una identidad clave, una imagen que la represente, homogeneidad, y siempre estar muy actualizadas.
Pero explícanos un poquito más, ¿qué es una marca para ti? Para que lo entendamos desde el punto de vista de una experta como tú.
Una marca, yo siempre digo que, bueno, una marca sirve para diferenciar tu vaca de la mía. Básicamente, las marcas se crearon por eso. O sea, una marca, la palabra brand, viene de burn, que es quemar, y viene de los sellos a fuego que se hacían en el ganado. ¿Y esto por qué hacíamos? ¿Para qué marcábamos a nuestras vacas? Para cuando se iban al prado del vecino, tú las identificases, tú dijeras, vale, esta es mi vaca, la identifico y la diferencio. Al final, los logos que están estampados en todos los productos siguen siendo identificadores, no sirven para identificar y diferenciar. Pero una marca va mucho más allá de un logo, y yo siempre defino que es una respuesta emocional ante un elemento funcional. Si yo te hablo de cerveza, de zumo de cebada, la respuesta emocional que has tenido ante Heineken o ante Estrella Damm no es la misma. ¿Por qué? Porque te hemos gestionado unas ciertas percepciones, una imagen, para que cuando yo te hable de Estrella Damm, tú ya te vayas a mediterráneamente, a luz, a sol, a verano, y cuando yo te hable de Heineken, te lleve a un mundo mucho más masculino y deportes. Entonces, una marca es todo aquello que hacemos para gestionar percepciones y llevarlas al destino que nosotros queramos con ellas.
¿Y no han invadido las marcas personales a la propia marca de la empresa en estos tiempos que corren? Porque, por ejemplo, Tesla o Twitter pueden ser más conocidos por la marca de Elon Musk que por su propia marca empresarial.
Así es, y esto se llama un brandjacking, cuando ciertas audiencias o ciertas personas se apropian del poder de tu marca. Esto que pasa en el caso de Tesla, pues por ejemplo, aquí hay ciertos problemas, porque por ejemplo la marca Tesla tiene unos valores asociados que sus consumidores están orgullosos de llevar en la camiseta, pero ahora mismo su CEO se podría decir, en función de quien lo piense, que está haciendo una u otras acciones que están poniendo en peligro en la notoriedad de su marca. Entonces, además de crear marcas y gestionarlas, hay que educar a nuestros clientes y a nuestros CEOs y a nuestros empleados a cómo jugar con ella para que esto no pase.
Fíjate, Carolina, yo me he encontrado en algunas compañías que no dejan a sus empleados que tengan marcas personales fuertes. Me sorprende. ¿Qué opinión tienes al respecto?
Pues es una pérdida total de oportunidades. Al final, el mejor embajador de tu empresa va a ser un empleado contento, un empleado motivado. Es la persona que va a banderear, es la persona que mejor va a comunicar tanto internamente como externamente. Yo tengo otra empresa que se llama Talent Branding Design, que hacemos estrategia de employer branding hacia ciertas corporaciones, y empoderar a los propios empleados es de lo más valioso que se puede hacer, porque al final son el altavoz más creíble de la empresa, el más activo y el que más fácilmente vas a poder gestionar. O sea, imagínate contratar a una agencia de branding o de marketing para que hable de tu empresa cuando tienes a 100.000 personas dentro que te pueden hacer de ese altavoz potente para atraer talento y para defender tus valores.
Nominalmente sí, Carolina, pero puede ocurrir que tus empleados no compartan los valores de la empresa y digan o hagan cosas con los que la empresa no se siente muy a gusto en su vida privada.
Totalmente. Esto, por eso es súper importante que los empleados conozcan la cultura de la marca. La cultura de la marca al final es el marco de actuación dentro de tu empresa. Y esto hay muchas empresas que no están enseñando cuál es la cultura, cómo nos tenemos que comportar cuando estamos en esta empresa. Y creo que es súper importante que, por un lado, tenemos nuestro mundo personal, y que en el mundo personal aquí es difícil poner las barreras, porque una persona en su vida personal no está representando una empresa.
Claro.
Pero cuando tú entras a trabajar, tú tienes que conocer las reglas, los juegos, cómo se juega esta partida de cartas, porque tú estás representando esta empresa.
Un CEO lo entiende rápido, pero quizás un profesional de menor nivel no tanto. Incluso cree que es un derecho tener ese margen de libertad y de diferencia con la empresa para la que trabaja.
Aquí yo creo que las empresas también deben de estipular cómo nos tenemos que comportar cuando llevamos la camiseta de la empresa, y también, evidentemente, cuando haya un caso donde los valores de una persona estén totalmente alojados de los valores de la empresa, pues igual es que esa persona no debería estar construyendo valor en tu negocio.
Sí, has sido mentora durante el programa de mentoring que tuvimos en Mujeres con S. Me imagino que a tu mentí la ayudaste a construir una marca, su propia marca, ¿no? ¿Qué pautas o qué consejos le diste para que todos aprendamos también ese camino de hacer que nuestra marca personal destaque y sea fuerte?
Mi mentí estaba en un momento que quería lanzar un proyecto personal a través de una marca comercial, que es lo que desarrollamos durante todo el proceso. Y una de las cosas más importantes fue, pues, analizar a tu consumidor, entender hacia a quién te tienes que dirigir, porque si no sabes quién te va a comprar, es imposible que llegues a él. Luego analizamos a la competencia, que es fundamental. Oye, decir, ok, ya que me voy a lanzar al mundo, no soy la última Coca-Cola del desierto. Tengo que ver, pues, oye, qué otros perfiles están haciendo bien las cosas, qué competencia tengo, dónde me puedo ubicar y, sobre todo, cómo me puedo diferenciar. Y luego ya le dotamos, pues, de una identidad visual, de una identidad verbal, que esto también es muy importante, que no solamente es el qué decimos, sino el cómo. Hablamos de un tono de voz, de una personalidad de marca. Y lanzamos el proyecto. La verdad que fue una aventura. O sea, yo también aprendí muchísimo de mi mentí. Gracias a ella, también, aparte de todas las herramientas que vosotros proponéis en el programa, que son espectaculares, escucha activa, fijación de objetivos medibles, diseñamos a través de las herramientas que yo solo he utilizado con mis clientes corporativos, y fue algo que me hizo ok, es que esto funciona para personas individuales.
Es llamativa esta experiencia, es un argumento repetido en este programa, ¿no? Lo que el mentoring aporta no solo a los mentees, sino a los mentores, a ti como mentora en este caso. Lo mucho que te permitió aprender de este ejemplo. ¿Has tenido más experiencias de mentoring aparte de este programa de Mujeres con S?
Yo soy mentora de marca personal y certifico a agencias en mi metodología.
¿Y tienes en la experiencia, ya que has identificado los patrones o los caminos buenos para crear marca, los errores más comunes que se cometen o que cometemos cuando cuidamos nuestras marcas o lo intentamos?
Yo creo que un error que cometemos muchas veces es lo que yo llamo el plato combinado. El plato que tenemos salchichas, huevos, lechuga, pollo. Entonces, es importantísimo que nos ubiquemos en ciertos valores y que capitalicemos uno o dos sectores máximos. Si haces web, si haces branding, si haces comunicación, si haces marketing digital, al final no haces nada. Es importante que capitalices un solo valor o una sola maestría para que todas las personas te ubiquen en una.
Aunque suponga renunciar a otras que te gustan o te atraen, ¿no? Incluso sabiendo que eres bueno en otras.
Así es. Yo creo que al final tenemos que trabajar para nosotros y tener muy claro en qué nos queremos posicionar. Es súper importante para que la gente, cuando piense en una cosa, piense en ti. Porque es muy difícil que alguien piense en el mejor abogado, pero también el mejor veterinario y que todo seas tú. Entonces es importante que busques un posicionamiento único y luego ya evidentemente lo puedas desarrollar o puedes hacer líneas de productos paralelos, pero que te ubiquen en un nicho, que seas líder de una sola categoría.
¿Y es donde tú aportas más valor o donde tienes mejor oportunidad comercial?
Hay que buscar las dos partes. Al final una marca tiene que navegar a favor de tu negocio. O sea, tu marca personal no es tu persona. Yo como persona, yo siempre lo digo en mis sesiones, soy una fan del snorkel y de las plantas, pero en mi mundo profesional yo no te estoy hablando de mis viajes de snorkel, te estoy hablando constantemente de branding. Hay que diferenciar tu catálogo con tu biblioteca.
Qué bueno.
Caray, cuánto conocimiento y experiencia concentrada. Qué gusto me da encontrar de mujeres como tú que inspiran a otras mujeres. Y además ahora te has hecho escritora. Y tu libro está teniendo mucho éxito en el mercado. ¿Qué es lo que te llevó a escribir este libro?
Básicamente yo esta metodología la creé para dar más agilidad a mis clientes. Yo venía de una empresa de branding donde hacíamos proyectos en 6 meses porque teníamos presupuestos enormes y con mi agencia los presupuestos eran más escuetos. Entonces les propuse a mis clientes lanzar proyectos en 8 semanas, pero con todo el rigor que el branding suponía. Entonces tuve que hacer herramientas mucho más ágiles, mucho más al grano, que quitasen como toda la paja del proceso y que fuéramos a machete a buscar el éxito. El libro lo lancé porque mucha gente no podía acceder a mi agencia, por así decirlo, a nivel presupuesto. Es una inversión, el tiempo que utilizas, los recursos, y a través del libro yo doto de las mismas herramientas que utilizo para marcas como Iberia, que he hecho en marcas para Vodafone, para otros proyectos, exactamente las mismas, no es que sean una copia o no, son lo mismo, para que todo el mundo tenga en sus manos todo el poder y el potencial de la estrategia para que pueda lograr sus objetivos de la mejor forma posible.
Y el libro te ayuda, imagino, con tus propios clientes, ¿no? Porque ya les das la lectura previa y no pierdes mucho tiempo, vas al paso siguiente, ¿no?
A ver, con mis clientes también es cierto que lo que busco es que ellos vivan una experiencia creativa. Un cliente no solamente conmigo quiere hacer un proyecto, con mi agencia lo que busca también es aprender branding, salir totalmente enamorado del poder de las marcas. Y es, o sea, yo siempre digo que el branding method ahora mismo está en un libro, pero que está en muchos otros lugares. Y vivir la experiencia es bestial. Los clientes salen enamorados del branding. Yo luego veo que siempre se ponen en LinkedIn que ya son brand expert, ¿no? Al final de estos procesos.
Seguro que a lo largo de todos estos años has tenido gente que te ha inspirado y que te ha ayudado, tus propios mentores, Carolina. ¿Quiénes son esos mentores que te han ayudado a crecer? ¿En quién te has inspirado? ¿Quiénes son una referencia para ti en el mundo en el que estás trabajando?
Yo creo que mis máximos mentores son la gente que crea lo que decide. O sea, básicamente son las personas que crean mundo, que toman una acción, que no se limitan a pensar que el mundo es de una manera, sino que se lanzan a abrir nuevos mercados, a abrir nuevas ideas. O sea, gente inconformista, sobre todo.
¿Es cierta esa afirmación que reza lo que crees es lo que creas?
Totalmente.
Sea bueno o sea malo.
Totalmente. Fíjate qué casualidad que desde hace un par de semanas estoy aprendiendo mucho más sobre emociones y sobre creencias. Y es una frase que me estoy diciendo totalmente cada día. Y en un podcast que me invitaron hace un par de días, justamente la dije. Porque si yo creo que va a ser posible, lo será. O sea, lo que creo, lo creo. ¡Qué fuerte!
Pues sí.
Y estoy convencido que hay marcas que te inspiran y hay marcas que para ti son un auténtico referente. Dinos alguna de ellas.
Mira, como referente, perdón, Ana Botín de Banco Santander es una, para mí es un gran referente, o sea, sobre todo por su naturalidad a la hora de hablar, a la hora de exponer sus diferentes realidades. O sea, todas las personas que la siguen en LinkedIn, que la siguen en un montón de medios a través de la naturalidad, pero también de la potencia que tiene como persona. Para mí sería, vamos, un referente muy potente. A nivel branding, marcas que me gustan son las marcas que han conseguido crear un simbolismo a través de ellas. Yo en el libro hablo de Tiffany's, y Tiffany's cuesta un 61% más que su competencia, pero nadie considera que sea una marca cara, porque Tiffany's vende amor, vende compromiso, vende pasión, no vende solamente diamantes.
En la marca, en el caso de las marcas, existe lo mismo que ocurre en el mundo cuando hablamos, por ejemplo, de transformación digital. ¿Hay transformación de marca? Por utilizar tu propio ejemplo, ¿Ana Botín ha transformado la marca Banco Santander de lo que heredó de su padre, en este caso?
Totalmente de acuerdo. Yo creo que Ana Botín está ilustrando un nuevo tipo de liderazgo, está inspirando a muchas mujeres a hacer que sea posible que esa autoridad, esa firmeza, ese compromiso, y está elevando muchísimos valores. A mí, por ejemplo, que Ana Botín fuera al programa de Calleja me pareció súper inspirador y un ejemplo perfecto de marca personal hacia ella, porque trasladó muchísimos de sus valores, de su empresa y de ella misma, y los democratizó, nos lo acercó a todos a través de la televisión. Me pareció muy valiente lo que hizo.
Y ahí, conceptualmente, ¿todas las marcas son transformables?
Sí. Todo es transformable, 100%.
¿Incluso las que son muy buenas o ahí eso es demasiado riesgo?
Siempre hay punto de mejora.
Siempre.
O de innovación. O sea, muchas veces a lo mejor no tenemos que mejorar, simplemente tenemos que llegar a otras personas o que cambiar o que buscar nuevas formas de hacer las cosas.
¿Y la innovación con qué está conectado? Con los propios cambios en el mundo, por buscar un poco el área de trabajo, ¿no? Cuando te planteas el desafío de voy a mejorar una marca, ¿cuál es tu campo de investigación y de análisis?
Yo siempre digo que hay que partir de la competencia, porque al final es empezar en la casilla número uno, no empezar desde atrás. O sea, si tú empiezas a crear el mundo sin haber analizado las mejores prácticas y a tus referentes, empiezas desde atrás. Yo tengo una herramienta que analizamos tres elementos. Analizamos a nuestros competidores históricos, a las personas que se han mantenido más tiempo en el mercado. Analizamos a nuestras estrellas, los competidores que ahora mismo son el referente en innovación, en disrupción, los más queridos, la estrellita de la fiesta, pero también a otras empresas que nos pueden quitar mercado, que nos pueden quitar negocio. En el libro yo, por ejemplo, hablo de que Tesla y Fitbit, el reloj que te mide, bueno, no es un reloj, pero lo que
una
te
mide...
Una
pulsera deportiva, ¿no?
La pulsera deportiva son competencia, porque Tesla te está invitando a conducir, pero Fitbit te está invitando a andar más. Entonces... es competencia, y yo creo que cuando innovamos no solamente tenemos que mirar a la competencia que tiene la misma forma que nosotros, sino a otros mercados, a otros sectores que compiten por la atención y tiempo de nuestros usuarios.
Y la pregunta como mentora, cuando hablas de una persona, ¿también lo planteas en términos de competencia con sus competidores?
Sí, totalmente. Igual. A ver, existe el concepto de co-competencia, que al final yo lo digo, ¿no? Que es un lujo poder competir con tus competidores. O sea, dime contra quién compites y te diré con quién eres. O sea, no es lo mismo competir con uno que con otro. Entonces, hay que admirar a la competencia, hay que respetarla, pero evidentemente hay que aprender de ella.
Carolina, ¿se puede cuantificar el valor de una marca?
Sí, totalmente. Existen las empresas de valoración de marca y se valora a través de sus valores intangibles, o sea, parte de su tangible, pero también de su intangible.
Y el intangible es ahora mismo la mayor parte del valor, ¿no? Según las últimas conclusiones.
Esto es un ejemplo bastante típico, pero es como decir, vale, ¿qué prefieres comprar? 100 fábricas de Coca-Cola, pero solo te quedas con la bebida azucarada, o la marca Coca-Cola.
Qué buen ejemplo, ¿no? Y está claro que nadie dudaría en la respuesta. ¿Cómo se consigue incrementar el valor intangible de una marca?
Al final, lo que tenemos que buscar es que sea una marca admirada, que sea una marca que genere pertenencia y, sobre todo, awareness. Que te conozcan, ¿vale? Que, por ejemplo, hablemos de branding. Si piensas en branding, que la gente conozca mi libro, de Branding Method, eso ya tiene un valor intangible bestial, porque estás posicionada en la mente de tus consumidores, que tengas legiones de seguidores, de fans y de ventas, obviamente.
Yo tengo oportunidad de viajar bastante por Latinoamérica y, sin ser experto en esto de marcas, me he dado cuenta que España tiene una marca muy, muy poderosa. Nosotros incluso en la red la llevamos dentro del nombre. Los países tienen marca también, ¿verdad? Y la marca España, ¿cómo crees que se percibe en el mundo?
Totalmente de acuerdo. Eso se llamaría marca territorio y es súper importante. O sea, no tiene nada que ver. Pues oye, lo vemos, ¿no? Tú a lo mejor cuando vas a París te quieres hacer una foto diciendo que estás en París, pero cuando vas a otro sitio que a lo mejor no es tan sexy, entre comillas, no lo comunicas tanto, ¿no? Eso es pura marca. La marca España yo creo que tiene valores muy positivos. Tiene el valor de la pasión, tiene el valor de que somos personas muy trabajadoras, somos personas innovadoras. Mucha gente dice que somos como suizos latinos, ¿no? Que es gente muy implicada, muy trabajadora, pero con esta saber vivir, esta fiesta, este buen humor, este carácter que nos hace únicos.
Aunque es curioso ahí cómo potenciar esa marca, una marca de un país, tiene que ver con voluntarios que van haciendo patria, involuntarios que según su comportamiento van siendo percibidos de una manera o de otra, ¿no? Allí donde trabajan, y sobre todo los expatriados, ¿no? Expatriados y turistas que emitimos.
Totalmente, o sea, por ejemplo, y sin entrar en polémica, pero estos ingleses que hacen balconing en Mallorca no están beneficiando a su marca territorio.
Es cierto. Y, por ejemplo, la salida de Ferrovial de España a Países Bajos, ¿qué impacto tiene la marca?
Pues yo creo que nos quita autoridad, porque al final nuestra marca tiene que ser un territorio que atraiga inversión y que atraiga inversores. Y Ferrovial yéndose, desconozco todos los motivos, pero la primera impresión, sin ser yo nada experta y sin haber analizado mucho más, es que dices, joder, en España es difícil a nivel fiscal o a nivel económico poder progresar. Te tienes que ir a otro sitio donde seguramente tengas más ayudas fiscales.
Hace su daño a la marca España, pero a la marca Ferrovial, quizás lo contrario, ¿no? Le da fuerza poder saltar de país.
Al final las marcas no dejan de ser empresas y las empresas buscan también, pues oye, tener un beneficio económico.
Bueno, estamos en los últimos minutos de esta apasionante conversación sobre el branding. ¿Cómo se nota que estamos con una maestra del branding? No con un aprendiz, no con una padawan, sino con una maestra. Tenemos una costumbre, ¿verdad, Julio, para terminar nuestras conversaciones?
Es nuestra sección de perlas de sabiduría para compartir con nuestros oyentes. ¿Alguna frase, algún consejo que normalmente des que nos pueda inspirar, Carolina?
Yo siempre hablo de estas dos claves. La primera es quema tus naves. Quemar tus naves es, bueno, según la mitología, cuando Alejandro Magno llegó a la costa fenicia, su ejército era más pequeño que el adversario y la única forma que tenían para ganar era no tener huida. Y muchas veces no estamos haciendo los proyectos y no hacemos las cosas porque pensamos que vivimos con salvavidas, y cuando te quitas la posibilidad de retirada, cuando te quitas el salvavidas de la vida, empiezas a hacer las cosas porque no te queda otra. Y es que quiero que quememos todas nuestras naves, porque al final, al no tener plan B, solo te toca hacer el plan A y generalmente lo consigues.
Qué bueno, eso nos obliga a saber que somos valientes.
Sí.
Carolina Queiroz, CEO y Head of Strategy en la agencia de branding Padawan y autora de este Superventas Branding Method, ha sido hoy nuestra invitada en el tiempo del mentoring en Capital Radio. Muchas gracias por tu tiempo, por compartir tu sabiduría y tu experiencia, Carolina.
Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer y a ser valientes siempre.
Gracias, gracias Julio Rodríguez, hasta el próximo programa.
Gracias.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Nuestro sueño era llevar nuestro vino a cualquier parte del mundo, de una manera innovadora, y ahora lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Pilar, Francisco y Rocío de Bodegas Robles se están haciendo realidad. Entra en planderecuperacion.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
Capital Radio.